Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como siempre, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos como siempre, gracias por la sintonía y también los que nos siguen a través de las redes sociales.
Efectivamente, dígase Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Ahí nos escriben comentarios, algunas veces descargan, hagan lo que quieran, escriban ahí todo lo que quieran y sobre todo, yo se los he dicho varias veces, pongan algún tipo de tema que quieran cubrir, que sea, claro, temas que esté pasando dentro de Cuba y que nosotros, bueno, por H o por B no estemos cubriendo, pero nos los proponen y lo leemos. Y por supuesto, gracias a los fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y de la onda media, aunque también nos han reportado de Cuba algún tipo de interferencia en los últimos días, así que todo vamos a tratar de dar la explicación cuando la tengamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero bueno, saludos a todos y gracias por la sintonía.
Sí, señor, hoy comenzamos la tertulia con esta información que recogemos del diario 14 y medio. Vuelve la crisis energética en Cuba con el anuncio de medidas drásticas. Y hay un subtítulo, la paralización de servicios y apagado de hornos y frigoríficos afecta también a las MIPIMES.
La verdad es que, bueno, eso vuelve la crisis, yo creo que se agudiza la crisis, ¿no? Sería la palabra. Y imagínese usted, medidas de austeridad es lo que están pidiendo, por lo menos en la región central. Medidas de austeridad, ¿qué más austeridad puede tener ese pueblo que vive de alumbrones en alumbrones?
Pregúntele al dirigente.
Esto se dice y no se cree, increíble.
Bueno, un grupo de emprendedores cubanos sostienen encuentros con empresarios de Miami. Será la segunda nota hoy en el programa.
Los MIPIMEROS.
Los MIPIMEROS.
Sí, un grupo de 70 MIPIMEROS. Uh-huh. Y esto, yo creo que esta, la Real Academia en cualquier momento va a tener que aprobarlo, ¿no? Porque, bueno, ya en Cuba se le conocen como las MIPIMES. Y bueno, ¿y quién maneja las MIPIMES? Los MIPIMEROS. Así que...
Y el ministro de Salud Pública dice que Estados Unidos manipula las esencias de su negocio de exportación de médico. Tiene su nombre, José Ángel Portal Miranda.
Es el ministro. Sí, señor. Bueno, son las noticias que vamos hoy a estar comentando, analizando en esta tertulia del programa. Pedro González Reynoso ya está en línea telefónica desde Caibarién. Es uno de los periodistas independientes, escritor, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y además es uno de los tertulianos de este programa, de esta tertulia de las noticias como son. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también se encuentra en Cuba, en esta ocasión en La Habana. Y con ellos dos nos vamos ya, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos a Caibarién primero. Pedro González, saludo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, amigo mío. Oye, qué diferencia teniendo a Reinaldo del otro lado, una institución que merece tu prestigio por su sabiduría, pues. Una prioridad, me han dejado a mí aquí el primero, me siento honrado, pero igual preferiría darle a mi amigo Reinaldo la prevalencia. Así que a ustedes, que son nuestros anfitriones, y a los que nos escuchan, un saludo grande, y nos vamos a desmenuzar la... Claro, intríngulis nacional.
Como primero los del interior y después los de la capital.
Lo tiramos en un sorteo, porque los dos tienen la capacidad de ser el primero en presentarse.
Yo pensé que iba a hablar de edad.
No, estoy hoy pasando la guataca, que es lo más del mundo.
Reinaldo Escobar, bienvenido. Saludo. Aquí estoy yo para defenderlo. ¿Cómo está usted?
Callado no me voy a quedar. Así que, debo decir, bueno, que, como todo el mundo sabe, el postre se deja para el final porque es la parte más rica. Oye, Pedro, un abrazo y un saludo. Un placer volver a compartir contigo en esta tertulia.
Entonces, Pedro es el churrasco, Pedro es el churrasco y Reinaldo Escobar el tres leches. Bueno, vamos a las
vamos
noticias.
Vamos a cosas serias.
Vamos.
Viene otro octubre duro, a pesar de las promesas. Las autoridades cubanas están recuperando las medidas que tomaron durante la crisis energética del pasado año y que incluyen desde la paralización total o parcial de producciones al apagado de sistemas de climatización o el teletrabajo. Las acciones tienen como fin reducir el consumo de la energía eléctrica y hacer un uso racional de los portadores energéticos y son de obligatorio cumplimiento para todos los actores de la economía. La información ha sido difundida por el periodista de televisión cubana Lázaro Manuel Alonso, publicada en su perfil de Facebook. La orden de los gobiernos provinciales de Villa Clara y Cienfuegos con idénticas medidas, por lo que todo indica que se extenderá al resto del país. Y la preocupación, como decía a inicio de programa, según está reportando 14 y medio, cunde entre los dueños de MIPYMES, ya que se pide desconectar los frigoríficos, equipos de refrigeración, cámaras de frío en horario pico, siempre, viene bien, siempre que no se afecte el estado de los productos, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer?
Es que están cuando pidiendo usted apague la... desconectarlo todo entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, después entre 6 de la tarde y 10 de la noche. Yo no sé, pero mire, qué casualidad, Pedro vive en esta zona del país, Cienfuegos, Santa Clara, el centro del país, y... yo no sé, pero no sé ni qué comentario tener. No,
como dice aquí la información, todo indica que esto se va a extender al resto de la nación.
Ya no sé. Pedro, adelante con tu comentario.
Bueno, gracias. Yo inmediatamente que antier por la tarde, el portal del Ciudadano, que se llama Sol Villa Clara, hizo público esto. Luego me imagino que Lázaro Manuel Alonso, el periodista, que está al tanto de todo lo que acontece en la antigua región de Las Villas, sitial que él visita con bastante frecuencia, porque él es uno de los sostenedores del mipirerismo de aquí del centro. Pero es curioso que un comentarista en mi perfil de Facebook comenta ayer por la tarde que ya en su provincia, que es Holguín, se llama Visor, de apellido, ya han repetido con al calco estas mismas medidas. O sea que evidentemente, como asegura 14 y medio, esto se va a reproducir simétricamente por todo el país. Que se haya estrenado en Villa Clara creo que responde a que una oficina, fíjate que aquí destaca, porque la voz que hizo público este régimen de medidas, que son una copia de las que en octubre del pasado año desembocaron en el famoso 20 de octubre, por lo menos en mi pueblo, aquí en Caibarín, que la gente se lanzó a la calle, la policía política reprimió y visitó a las personas, las filmó, las dejó desfilar hasta el parque y hasta la puerta del gobierno, y luego las mandó a buscar una por una. Ese ciudadano que se llama Armando Hernández Pedroso es la voz que puso la cara, como dices tú bien, que ha hecho el ministro de Energía cuando tiene que presentarse en programas nacionales de alcance nacional. Ese hombre puso la cara para decir sobre este grupo de medidas que en Villa Clara iban a reducir el consumo de energía y hacer el uso racional, porque la oficina que él dirige se llama ONURE, la Oficina Nacional de Racionalización de los Portadores Energéticos, tiene esas siglas extrañas. Yo me sorprendí cuando la vi porque solamente Villa Clara y otra región, creo que el oriente de Cuba, tienen una réplica de la Oficina Nacional en La Habana. Esta serie de medidas ya todos sabemos por dónde van. No hay combustible, aunque las cifras de las importaciones y los monitoreos que hace todos los con los Pedro Monreal, y el ¿cómo se llama este otro? El de la Universidad de Texas.
Jorge Piñón
y todos los otros economistas que coinciden en que Cuba no está siendo desabastecida, sino que el problema que tiene es un problema de generación. Pero ¿qué dice la senadora Manuel Alonso en su nota a la respuesta de un comentarista? Dice, no, lo que está sucediendo ahora es que no tenemos combustibles. Te voy a mandar una foto, una captura de este comentario suyo, porque a mí me resultó sumamente revelador. Que el periodista dice en su perfil privado de Facebook lo que no dice en la pantalla de la televisión. Entonces no sé qué tendrá que decir Reinaldo sobre esto ya, porque bueno, él creo que es el que ha generado esta nota en su diario.
Pues vamos a pasar a Reinaldo, no sé si y tenemos...
Diga lo que se diga, lo que demuestra que es un desastre todo.
Sí, mira, yo no sé si es falta de combustible o si es problema en la generación. Yo creo que es un poco de los dos. Y esto se convierte en algo al cuadrado. Y es la mala gestión. Y es la falta de liquidez para poder invertir en la generación y en la compra de combustible. Yo creo que aquí confluyen varios factores que como resultado pues tenemos este desastre. Reinaldo.
Bueno, sí, lo primero que quería anotar es que a nadie se le ocurre que el gobernador o el primer secretario del partido de una provincia pueda disponer de la aplicación de medidas de esta naturaleza sin que haya recibido desde arriba una orden para hacer eso, ¿no? Es decir, está claro que Lo que pasa es que se hizo público en Santa Clara, en Villa Clara y en Cienfuegos y en otros lugares más o menos de manera más solapada, pero obviamente esto es algo que viene por la canalidad.
Sí.
Yo quería hacer una pequeña aclaración, una reflexión que me llamó la atención desde que vi estas órdenes. Cuando le dicen a una provincia, y presumiblemente va a ser algo extendido, que de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para solamente referirme a este horario, hay que desconectar la climatización, hay que apagar los frigoríficos, etcétera. Están imponiendo un horario rígido para todas las partes, ¿no? Sin embargo, es sabido que el que eso se aplique no elimina los apagones. Y entonces, en un frigorífico, un mipimero o mipimoso responsable y cumplidor de la ley, a la 1 de la tarde, a las 11 de la mañana, apaga su refrigerador y a la 1 de la tarde, cuando ya va a volver a conectarlo, entonces viene un apagón.
Se les va la luz.
Ah, entonces, y el apagón va a ser hasta las 3 de la tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se puede poner un horario rígido para este tipo de medida, atendiendo a que los horarios de los apagones son más flexibles. Y en algunas, incluso, hay provincias que tienen todo un esquema de bloque 1, bloque 2, bloque 7, este le toca tal día, el jueves te toca de tal hora a tal hora. Y entonces no tiene sentido, ¿no?, que hagan esa situación. Sobre todo cuando sabemos que van a seguir viniendo los apagones. Ah, porque si usted me dijera, cuando se aplique esto a rajatabla, no habrá apagones. Ah, bueno, está bien, se puede entender, pero no va a ser así. Yo creo que, como dice Amadito, la causa, esto es multifactorial. No se trata solamente del mal estado en el que se encuentran las termoeléctricas cubanas, cuando, como dice, cuando no están presos que lo están buscando, ¿no? Es decir, cuando no está roto, está en mantenimiento, ¿no? Y las guiteras, que es el caso más emblemático, ¿no? Que es una vergüenza, ¿no? Esa termoeléctrica, que es la más grande, la más importante del país, y siempre tiene un problema distinto, ¿no? Cuando no es la caldera, pasa otra cosa. Y yo creo que eso es un punto que ellos, las personas que gobiernan este país, no están en condiciones de encontrarle una solución definitiva.
No.
O al menos una solución a corto plazo, porque eso requiere de una cosa que se llama inversiones, pero no inversión de 10.000 y 20.000. No, ahí está hablando de inversión de millones. ¿Y qué pasa? Una inversión que se hace hoy no tiene un resultado la semana que viene. Es decir, esto primero hay que negociar el que va a poner el dinero, hay que dar una garantía. Y cuando yo veo esta nota que vamos a ver a continuación de cómo se reúnen la gente de mi PYME aquí con ella, y cuando escucho que Díaz-Canel invita a las personas que viven fuera del país a que inviertan en el país, digo, ¿que inviertan en qué? En el desastre.
Vamos a esa noticia, justamente.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, un grupo de más de 70 pequeños empresarios cubanos arribaron a Miami en las últimas horas, en los últimos días, para reunirse con líderes locales de este gremio y también representantes del gobierno federal de cara a establecer oportunidades de negocios. La idea del viaje fue ayudar a estos empresarios a establecer conexiones en el sur de Florida, conocer las regulaciones federales de Estados Unidos diseñadas para promover la empresa privada en Cuba, según informó la firma legal Ackerman, con sede en Miami, cuyas oficinas albergaron el lunes y martes sesiones informativas para los empresarios de la isla. Y esta representación del sector privado cubano, forjado desde que en septiembre de 2021 el gobierno abriera las puertas a la creación de las MIPYMES, arribó a la ciudad de Miami, sede del exilio, en momentos en que medios de Estados Unidos señalan que Washington permitirá que empresarios cubanos puedan abrir cuentas bancarias aquí en Estados Unidos.
Esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a Caibarín. Pedro.
Bueno, yo estaba leyendo la nota y por otras partes y veo que está de F. Dice que los abogados de la Florida, Roland Sánchez Medina y el empresario Carlos Salabriga, fueron los que participaron de estos encuentros, los cuales fueron coordinados por el congresista federal Joe García.
Uh-huh.
No se revelan los nombres de las personas que participan en estos intercambios. Yo tengo amigos aquí que son bastante acuciadas, que cuando se enteraron de que el gobierno permitiría la creación de cuentas bancarias para poder operar fuera del país, me imagino sin aclarar todos los tropiezos que pueden enfrentar los nuevos propietarios de cuentas cuando lleguen a los bancos en los Estados Unidos, que están plagados de obstáculos para poder justificar ingresos y egresos a partir de las fluctuaciones bancarias y de todas esas cosas que ustedes como ciudadanos que residen en Estados Unidos deben saber y estar tan al día. Los cubanos no tienen la más loca ni mínima idea de cuán complicado es tener una cuenta bancaria. Estos progresos que algunos, como te decía o les decía, celebran desde Cuba porque creen que esto va a resolver el problema económico del país, del atasco este en el que estamos sumidos irremediablemente, lo único que denota es eso, una falta de conocimiento, de autoría total. Los cubanos que abran una cuenta allí como mi primero o como lo que sea, podrán o no podrán salir del atasco este que hablamos, del que comentábamos el otro día, de cómo los contenedores en el puerto de Miami están allí detenidos esperando porque el Mariel pueda pagar los envíos y demás, y cómo esto casi siempre está manipulado por el gobierno. O sea, el gobierno es el que ha diseñado esta estrategia. Y bueno, no sé, yo no sé si celebrar, no sé si ponerle ojos de sospecha sobre estos intercambios, porque no se transparenta absolutamente de qué se tratan. O sea, no podemos más que tener una idea muy global, muy a vuelo de águila, de que se está haciendo cosas para cambiar algo, pero no sabemos en esencia cuál va a ser los resultados. Claro.
De todas maneras, yo creo que sí, es verdad, esto lo firmo y lo confirmo, que sí, abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos es complicado. Y no es que sea complicado, es que es muy regulado, sobre todo para evitar lo que es el lavado de dinero y todas estas cosas. Perfecto. Dicho eso, yo creo que el problema fundamental no está en el banco de Estados Unidos, yo creo que el problema fundamental está en el Banco de Cuba, de cómo ellos pueden manejar sus ganancias y sobre todo recuperar sus ganancias en un banco en Cuba. Reinaldo.
Bueno, una vez que un ciudadano residente en el país tenga una cuenta, no en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, ¿no? Y tenga a través de su teléfono o de su aplicación que tenga en la computadora acceso a manejar ese dinero, pues yo pienso que el banco cubano no tiene nada que hacer allí. Sí. Porque en definitiva, con el dinero que tenga en esa cuenta, pues él compra en el país en cuestión o en otro país, o por Amazon o por donde mejor le parezca, y luego lo que tiene que enfrentar es el problema de cómo entrar mercancías aquí o cómo entrar el flujo de dinero, quizás a través de remesa, de terceros. Es decir, eso, la complicación, que es la palabra que más hemos usado aquí en este caso, es múltiple, porque no solamente termina la complicación en el momento en que se abre o no la cuenta, porque además estos son bancos que tienen propias reglas y que toman decisiones propias. Es decir, no me imagino yo como se haría en Cuba, no me imagino yo una disposición del ministerio tal de obligando al banco a que tenga que hacer esto o lo otro. Eso, por favor, eso no tiene nada. Claro. Lo que pasa es que el gobierno está diciendo, a partir del gobierno estadounidense, está diciendo algo así como, a partir de ahora no vamos a poner obstáculos para. Pero bueno, la cosa es que el gobierno norteamericano decida y publique que no va a poner obstáculos para que los cubanos hagan esa cuenta, y otra cosa es que los bancos crean que esos obstáculos no van a continuar o que no se quieran arriesgar a que pasado mañana haya otro presidente y eche para atrás la cosa y todo se vira para atrás. Así que eso es una enorme fragilidad. Aquí se ha vendido esa idea como que ahora sí vamos a construir las MIPIMES y está claro que va por el mismo camino de fracaso que puede ir cualquier otra vez.
Bueno, como ahora sí estamos construyendo el socialismo, ¿no?
A eso me refería, ¿no?
Pero vamos, no tenía fecha.
Vamos.
Nunca tuvo fecha.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Salud Pública, dijo que Estados Unidos manipula las esencias del negocio de exportación de médicos cubanos y ha vuelto a negar las acusaciones de explotación y trata de personas presentadas no solo por Washington, sino también por profesionales que decidieron abandonar estas misiones. Portal Miranda tomó el micrófono en la segunda jornada de la 60 sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, donde calificó de lamentable una intervención de la representante de la delegación de los Estados Unidos, cuyas palabras textuales no citó el funcionario, ni tampoco los medios oficiales que replicaron el discurso del ministro.
Bien, vamos contigo, Pedro.
Yo no sé para qué la gente le presta atención a los funcionarios cubanos cuando se expresan en ninguna tribuna del mundo. Todo el mundo sabe que responden a un ecosistema, porque no es otra cosa, ideológico, que está lastrado por un peso que no le permite ser siquiera transparente. Si los miles de médicos que abandonaron sus misiones, si los cubanos que dentro padecemos las carencias y las miserias de no encontrar un médico cuando lo buscamos, si los miles de enfermos que también podrían chillar cuando se encuentren en una situación de desespero similar tuviesen voz para poder acceder a estos lugares y poder explicar sus experiencias, pues entonces otras serían las notas que cualquier diario del mundo reproduciría. Lo que pasa es que desgraciadamente el mundo está organizado de forma tan anárquica, tan oligárquica, que no se puede sino escuchar las voces que representan a los gobiernos y a los pueblos y demás. Todo el mundo sabe qué pasa con los médicos en Cuba, todo el mundo sabe cuál es su condición semiesclavista, cuán mal pagados son, a pesar de sus preparaciones. Hemos discutido muchísimas veces aquí sobre ese tema. Me imagino que, no sé si este podio de Naciones Unidas podrá prestar atención a lo que dijo la representante norteamericana sobre estas cosas que incomodaron al ministro, o sí, pues escucharán algún día la verdad de la voz de los pueblos, que al final son los que tienen al cabo la razón.
Sí, señor Reinaldo Escobar.
Bueno, sin ánimo de ponerme filológico, que aquí la filológica es Iván, hay que decir que el término manipular a veces se entiende como tergiversar, y no siempre que se manipula una información se hace para tergiversarla o para llevarla por mal camino, ¿no? Es más, cuando un discurso determinado está mal enfocado y tergiversa la realidad, pues la manipulación consiste en volverlo a su punto real. Y en definitiva, todo lo que se hace cuando se habla del término de explotación, de esclavitud moderna, de trata de personas, cuando se refieren al tema este de la prestación de servicios médicos de Cuba en el extranjero, cuando se habla de eso, se está haciendo una manipulación para volver a poner en su lugar el discurso tergiversado que da el gobierno cubano sobre esta situación, lo que incluso para muchas personas que ignoran, no que sean ignorantes, sino que ignoran estos asuntos, mucha gente en Cuba cree todavía de que estos son favores que Cuba hace, que Cuba no cobra nada por esto, que esto es solidaridad internacionalista, que los médicos van allá a donde los demás médicos de ese país no quieren ir y vamos a salvar vidas, toda esa historia. Y la manipulación es esa. Yo recuerdo cuando la Operación Milagro en Bolivia, que se dio una cifra que se extendió por muchas partes, donde decía que la misión médica en Bolivia, la Operación Milagro, había salvado de la ceguera a un número increíble de personas. Sin embargo, cuando uno va a los datos reales, un enorme porciento de estas cirugías, de estas intervenciones médicas que se hicieron, era para retirar terigio o carnosidad, que nada tiene que ver con la ceguera. Es decir, se salvó de la ceguera una persona que tiene una catarata. Claro. Pero el número real de intervenciones no incidía sobre salvar a una persona de la ceguera. O cuando ya autorizaron, salvaron tantas vidas. No, cuando un médico atiende a un paciente, no le está salvando la vida. Le salva la vida en una situación extrema. Y entonces esas son manipulaciones que hacen las autoridades cubanas sobre esa realidad y para volverlas a su estado natural. Y yo no sé si esta palabra existe, habría que desmanipularlas.
Está bueno. Sí, bueno, ya se la damos a la Real Academia ahora. Solamente antes de terminar, yo había señalado dos palabras y es un poco que el sentido de Reinaldo. Portal dijo, la cooperación, las esencias de la cooperación. Es como si estos médicos salen a cooperar. Y después habló de los médicos como colaboradores. Es decir, pero nunca le dice que son personas que cobran por su servicio y que la mayoría del cobro se queda del Estado cubano con ellos y el mínimo va al médico como tal.
Gracias Pedro González Reynoso, gracias a Reinaldo Escobar y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.